Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este Día de Reyes? Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, no hay duda, ¿eh? Hoy, sin duda, el protagonista en nuestro país, el sonido protagonista, ha sido este.
A mí los Reyes me han traído un montón de cosas de Harry Potter y me han encantado.
La burrería. A juego de la caca.
Un jersey, una lanza y sirena, una cosa de saltar, un dentista de Play-Doh.
Pues es la alegría de los niños que, hechos un manojo de nervios, se han levantado hoy y han corrido hacia el salón para ver si los Reyes les habían dejado esos juguetes que habían pedido en sus cartas. Bueno, tiene gracia porque a diario a los padres nos cuesta la vida misma despertar a nuestros hijos para que vayan al colegio. Pero oye, mira tú, en el Día de Reyes no hace falta que nadie les despierte bien tempranito, como si tuvieran un despertador biológico. Abren los ojos y saltan de sus camas directos a abrir los regalos. Pues hoy es de esos días en el que el salón de casa está hecho un caos, con papel de regalo tirado por el suelo, cartones y cajas por aquí y por allí, los juguetes por todas partes. Es una imagen que se repite en prácticamente todas las casas, vamos, que es un clásico. Por no hablar de lo mal que lo pasamos muchas veces cuando nos toca montar el juguete de turno, sí, a nosotros, a los padres. Sacarlo de su embalaje ya cuesta lo suyo, ¿eh? Cuando tienes que quitar esos plastiquitos que vienen así retorcidos y bien apretados. Bueno, y ponte luego a montar el coche o la nave espacial, que tiene 1.500 piezas y que no se te pierda ninguna, porque entonces ya la has liado. De verdad que para montar algunos juguetes hay que tener una ingeniería y un par de máster, porque parecen creados por mentes diabólicas que quieren amargarnos este día. Pues igual estás ahora mismo precisamente en esas, con la caja de herramientas abierta y destornillador en mano, intentando montar el juguetito y sudando la gota gorda. Bueno, pues ánimo, que aún queda mucho día, igual esta tarde ya lo consigues, o si no, tienes todo el fin de semana por delante. Ah, y que no te extrañe, ¿eh?, que cuando por fin, después de no sé cuántas horas, hayas conseguido armar el juguete de marras, coja a tu hijo y se ponga a jugar con la caja de cartón, porque ese también es otro clásico del día. Como lo es, además, el sorteo del niño.
89.603.
89.603. 2 millones de euros en cada serie.
Bueno, pues parece que ha caído ahí íntegramente en esa administración número 1 de la escala en Girona. Es el primer premio, el 89.603, dotado con 2 millones de euros a la serie, 200.000 al décimo. Eso es un buen regalo de Reyes, ¿eh? Que ha caído íntegramente, por cierto, en la localidad de la escala, en Girona. Como también es un buen pellizco el segundo premio, que ha caído en el número 72.289. Te recuerdo que desde ya puedes consultar todos tus décimos del sorteo del niño en nuestra web, en cope.es. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Y hasta ahora, Pilar, seguimos muy pendientes de la evolución de los dos heridos graves que continúan ingresados en el hospital tras ser atropellados anoche por una carroza en la cabalgata de los Reyes Magos de Marchena, en Sevilla. Un siniestro en el que murió una mujer de 72 años. Uno de estos dos heridos es un niño de 2 añitos que se encuentra en el área de observación del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Su pronóstico es estable dentro de la gravedad. La investigación preliminar del accidente apunta a un fallo mecánico en el tractor que remolcaba esa carroza. Y a estas horas se celebra en el Palacio Real la Pascua Militar. La ceremonia está marcada por la guerra de Ucrania. A ella se ha referido el rey, indicando que el apoyo al gobierno de Kiev es la obligación de Occidente. El monarca también ha querido remarcar la fortaleza de la OTAN, que muestra una imagen de unidad frente a Moscú. Por cierto, que hace 3 horas que ha comenzado el alto el fuego de 36 horas decretado por Vladimir Putin y que Ucrania rechaza. Y los reyes nos van a traer lluvia, Pilar. Durante este fin de semana, las precipitaciones se extienden por toda la península, salvo por la zona del Mediterráneo y Canarias. Las más copiosas se van a centrar, como en semanas atrás, en Galicia, donde durante el fin de semana se espera que se acumulen más de 100 litros por metro cuadrado. Y en el Ángelus de hoy, Epifanía del Señor, el Papa Francisco ha felicitado la Navidad a las comunidades cristianas orientales, como la rusa, que la celebran mañana, 7 de enero. El pontífice también ha pedido una vez más por el pueblo de Ucrania y ha invitado a rezar por ellos para que el nacimiento de Jesús les traiga consuelo, esperanza y paz.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás, Pilar?
Te han traído cositas los Reyes, ¿ha sido bueno?
Espero que sí, me he venido muy pronto, así que casi no he dado tiempo a verlo.
Estamos todos igual. Bueno, al que los Reyes no le han traído más que carbones a Carlos Sainz, ¿eh? Menudo pues sí. Mazazo en el Dakar.
Así es el Rally Dakar, un accidente en la sexta etapa deja a Carlos Sainz virtualmente sin opciones de victoria en el Rally, Carlos Miquel.
Sí, ha sido un auténtico desastre y la imagen ahora mismo es dantesca. En el kilómetro 213 de la etapa están los dos Audi completamente destrozados. El de Stefan Peter Hansel transitaba por ese camino cuando ha adelantado a Carlos Sainz y se ha comido un agujero que había en la pista. No lo ha podido evitar Sainz, le tapaba el coche de Peter Hansel y los dos tiene que abandonar Peter Hansel por los daños que tiene su copiloto en la espalda y de momento sigue parado esperando la asistencia. Los dos están bien, tanto Sainz como Lucas Cruz, pero lleva ya 4 horas parado esperando la asistencia y la ayuda que le permita volver a Vivac, porque tiene una rueda completamente desprendida y, por cierto, el que ha ido a la tía, que se queda solo en la lucha por la victoria del Dakar.
Es noticia del día también la muerte de un histórico del fútbol italiano, Gianluca Vialli, a los 58 años y por un cáncer de páncreas. Hoy se abre la jornada de liga con el Elche Celta a las 6:30 y el Valencia Cádiz a las 9. Mañana Villarreal Real Madrid y el domingo partidazo Atlético Barcelona. Y en la Copa del Rey, clasificados ayer Betis, Osasuna y Athletic de Bilbao, mañana tenemos el sorteo de octavos de final a la 1:00 p.m.
Estás en Mediodía Cope.
...89.603...
2 millones de euros en cada serie.
Bueno, pues parece que ha caído ahí íntegramente en esa administración número 1 de la escala en Girona. Este
seguidamente se van a extraer
gordo,
los bolas del bombo de las unidades.
603, que reparte 200.000 euros por décimo. Pues ese es el número, el 89.603. Te lo hemos contado en directo aquí en COPE, ese sorteo de la Lotería del Niño. Primer premio del sorteo, 200.000 euros al décimo, un número que se ha vendido íntegramente en la localidad de La Escala, en Girona, donde evidentemente a esta hora pues lo están celebrando a lo grande. COPE Cataluña, Carlos Losada, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Bueno, pues a esta hora, por ahora, pocos afortunados se han presentado ya en esta administración, la administración afortunada que lleva por nombre la anchoa millonaria, en referencia a este producto tan típico de La Escala. Lo que sí sabemos ahora mismo es que el premio se ha repartido entre muchos compradores, algunos habituales del pueblo, de este pueblo turístico de la Costa Brava, y otros muchos de fuera. A esta hora, Pilar, te puedo contar que la anchoa millonaria ha vendido o vendió 40 series de este número agraciado con el premio del niño, repartidas en 10 series que se las llevó la propietaria de un pequeño supermercado de Figueras, una ciudad que está muy cerca de La Escala, y las 30 restantes se vendieron todas en Ventanilla, ¿eh?
O sea que el premio va a estar repartido, lógicamente, allí en Cataluña, especialmente en la provincia de Girona y en los municipios cercanos a esa administración que tiene un nombre, me llama mucho la atención lo de la anchoa millonaria, desde luego, bueno, millonarios van a ser, ¿no?, los que tengan un décimo premiado con ese número, ¿no? Ese primer premio, además, el 89.603, 200.000 euros al décimo, Carlos, que ¿quién los pillará, eh?
Quiero pillar, además es la primera vez, esto sí que te lo puedo confirmar, que esta administración viendo un premio de tanta importancia. Sus propietarios deben estar, bueno, pues felices y contentos de haber repartido tantos y tantos millones, que se habrán quedado muchos en, como tú decías, en la comarca del Alt Empordà, en Girona, pero muchos otros también en municipio, en visitantes de La Escala. Porque si no conocéis La Escala, os puedo explicar que es un municipio, como te digo, turístico, de pescadores, pertenece a la comarca del Alt Empordà y cuenta con una población de unos 10.500 habitantes aproximadamente. Es muy famoso por sus anchoas, por eso la administración, la número uno, es la anchoa millonaria, que es la primera que se instaló en la Escala, y también por tener las ruinas de Ampurias, que Ampurias es un cruce de las civilizaciones, la griega y la romana, y es el único yacimiento de España, que por cierto está muy bien conservado y vale la pena visitarlo, hay un museo también, donde conviven los restos de esta ciudad ocupada primero por griegos y años después por romanos.
Esto vaya ruta turística nos acabas de hacer, Carlos, de esta localidad de La Escala. Pero mira, te interrumpo, compañero, porque es que tenemos a Félix, precisamente, no sé si es el dueño, si es el propietario de esa administración del anchoa millonaria que ha repartido ese primer premio del sorteo de la Lotería del Niño, el 89.603. Félix, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Cómo estáis?
Pues aquí muy contentos. Es un, decimos, lo hemos vendido a Ventanilla, muy repartido con muchos clientes y muy, muy contentos.
Oye, nos dices,
aquí
bueno...
Aquí ahora celebrándolo con cava y muy, muy contentos y ahora vamos a empezar aquí la celebración.
Pues es lo que te iba a decir, ¿no? ¿Cuál es la imagen que tenéis ahora mismo en la administración que en este Día de Reyes, si no hubiera tocado pues el premio, la... estaría cerrada? Pero correcto, claro, habéis tenido que ir
pues
a abrir.
Estaría cerrada, hemos bajado a hacer un par de cosas y pues está llena la calle, que haya cerrada y aquí pues todos los vecinales de los amigos y gente muy, muy contentos.
Bueno, ¿han aparecido para allí algunos de los afortunados?
Algún ha parecido muy sorprendido y muy contento y mucha ilusión de darles esta felicidad.
Y nos contaba nuestro compañero Carlos Losada hace un momento, Félix, que es la primera vez que entregáis un premio importante, ¿no?
Así importante, sí, es la primera vez. Hemos repartido con Primitivas y Gordas, sí, pero el del niño primer premio, la primera vez, y muy, muy, muy contentos.
Oye, ¿hay mucha gente ahora mismo en la administración, Félix?
Pues sí, estamos todos, amigos y trabajadores, y luego muchos amigos y familiares que se han acercado a ver y celebrar el premio, porque es espectacular para nosotros. Repartimos en toda la provincia, tenemos muchísima clientela de todo el año y de muchos años, y muy, muy contentos.
Bueno, y claro, me imagino, decía yo al principio que no sabía, Félix, si tú eras el dueño o el propietario de la administración.
Sí, 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 sí.
Claro, lógicamente correcto, sí, no vas a llevar un décimo de todos los números que vendes porque es imposible,
no,
pero en este caso,
ninguno,
¿has tenido suerte?
Pero dar la felicidad a nuestros clientes es...
Bueno, para ti ese
muy
es el regalo, ¿no? El premio de la lotería es entregar tanto dinero.
Y dar ver la felicidad y amigos que se han acercado para celebrar con el pueblo pues el premio.
Sin duda, regalazo de Reyes para vosotros que habéis entregado ese premio gordo, el 89.603, 200.000 euros al décimo, y regalazo de Reyes para todos los afortunados.
Sí, regalazo. Muchas gracias.
Feliz que lo disfrutéis.
Gracias.
Bueno, pues ese ha sido el primer premio en la lotería del sorteo del niño. El segundo ha sido para el número 72.289. No está nada mal, ¿eh? 75.000 euros al décimo que han caído en diferentes puntos de Aragón. Álvaro Montaner, compañero.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Pues aunque haya sido de refilón, Aragón, como tú muy bien decías, ha recibido 4 pellizquitos de este segundo premio de la Lotería del Niño en la capital, en Zaragoza, y en las localidades de Villamayor de Gállego, Binéfar y Jaca. Se han vendido varios décimos de ese 72.289. En Zaragoza ha sido la administración de la calle Alfonso, mientras que en Jaca ha sido la administración número 3 que lleva por nombre el sueldo jaqués. En Binéfar ha sido la administración del estanco, y como curiosidad te cuento que en Jaca y en Binéfar, en estas dos localidades ostenses, han sido vendidos por máquina y solo se ha vendido un número en cada uno de los municipios. Así que suertudos, ¿eh?, los que apostaron por este 72.289. Lógicamente, aunque el premio pues ha pasado o no ha sido demasiado cuantioso y ha pasado, como decimos, de puntillas por Aragón, los agraciados pues seguro que lo han celebrado muy bien y han recibido un regalo de Reyes inesperado.
Álvaro, ¿tú has pillado algo? ¿Te ha tocado algo? ¿Te ha dado tiempo a mirarlo?
No me ha dado tiempo a mirarlo, pero es que yo en la del niño no jugué. A mí me tocó una pedreíta y un último número reintegro, la lotería de Navidad, entonces decidí no volver a jugar más, que la suerte se agota rápido, entonces decidimos no jugar. Sí que contarte que en Zaragoza ha caído poquito. Bueno, en Zaragoza y en Aragón la lotería del niño, la lotería de Navidad sí que ha caído, pero la del niño se resiste a caer, porque en Zaragoza ha caído en 8 ocasiones, 6 de ellas ha sido en la capital, una en Caratayú y otra en Épila. En Teruel el gordo del niño ha caído en 3 ocasiones, mientras que en Alcañiz también ha caído otra, pero la de Alcañiz, te estoy hablando, Pilar, de 1987, o sea que
ya ha llovido desde bastante, entonces, ¿eh? Bueno, sí, pues sí. Ahora se ha roto esa mala racha y os ha tocado el segundo premio de la Lotería del Niño. Gracias, Álvaro.
Gracias a ti.
Bueno, pues estamos en la 1:14 de la tarde, una hora menos en Canarias, y pasamos de la alegría del sorteo de la Lotería del Niño, pues a la dura realidad que nos deja también esta jornada de Reyes, esta jornada festiva. La tragedia tuvo lugar ayer sobre las 8:15 de la tarde en la cabalgata de Reyes en Marchena, en Sevilla. Una de las carrozas, concretamente la que transportaba al rey Baltasar, se acercaba a un cruce de calles a mayor velocidad de lo normal. Fueron apenas 15 metros y unos 7 segundos sin control. Todo ocurrió de manera muy rápida, cuesta abajo, en una pendiente, eso sí, no demasiado pronunciada. El tractor que arrastraba, que llevaba esa carroza, perdió el control, arrollando a varias personas, tanto a las que estaban viendo la llegada de los Reyes Magos como a los que formaban parte de esa cabalgata. María del Mar Romero, alcaldesa de Marchena, ya ha contado que está todo lo sucedido bajo investigación, pero ha abierto la puerta a replantearse la forma de celebrar las cabalgatas de cara a los próximos años.
Todas las medidas de seguridad que se puede imaginar están contempladas. El riesgo cero sabemos que no existe. Pero es verdad que tendremos que replantear si el formato de vehículos agrícolas debe pasar a la historia y buscar otro formato.
Pues lo que empezó como una tarde, imagínate, pues como tantas cabalgatas, como en tantos puntos de España, llena de ilusión y de magia, porque venían los Reyes Magos, se convirtió en una tragedia para todo el pueblo. Natalia es una de las componentes de la banda municipal de música de Marchena. Ella toca la trompeta y estaba precisamente ahí, justo en el momento en el que ocurrió este fatal accidente. Natalia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis en Marchena? Me imagino que viviendo unas horas muy duras para todo el pueblo.
La verdad que sí, yo creo que mentalmente estamos destrozados todo el mundo.
Natalia, decíamos que tú fuiste testigo del accidente, de todo lo que pasó. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que recuerdas?
La banda íbamos delante justo del tractor y de la carroza. Y lo único que recuerdo fue, de repente, escuchar cuidado, cuidado, todo el mundo gritando. Yo miré para atrás y me vi que la carroza venía para nosotros. A mí me echaron a un lado, me tiraron al suelo, a mí me pasó la rueda prácticamente por al lado. Y es que recuerdo cerrar los ojos y al volver a abrirlo ya estaba la carroza abajo, que se estrelló con la casa de enfrente.
Bueno,
me levanté, ¿sí? Empecé a buscar porque prácticamente mi familia venía en la banda conmigo, mi hermana, mi sobrino, mi cuñado, todo. Yo me levanté a buscarlo, a que todos estuvieran bien. Hubo un momento que no veía a nadie y de repente empecé a ver a mis compañeros en el suelo. En fin.
Una tragedia, como decíamos, porque este accidente ha costado la vida a una mujer, a una vecina de 72 años. Hay también varios heridos, dos de ellos continúan a esta hora hospitalizados y de esos dos heridos uno es un pequeñín, un niño de 2 años. En el pueblo me imagino que os conocéis, no sé si casi todos, pero en tu caso, ¿conocías, por ejemplo, a la mujer que ha perdido la vida?
Yo en mi caso no la conocía. No.
¿Y algunos de los heridos?
Los heridos sí, porque eran de mi banda.
¿Cómo se encuentran?
A nosotros nos tiene la junta directiva de la banda, nos tienen informado en todo momento de cómo se encuentran y del estado, y gracias a Dios parece que todo está yendo bien.
¿Cuántos miembros de la banda han resultado heridos?
Pues creo que son 5 o 6.
¿Y cómo se encuentra Natalia, lo sabes?
Yo creo que todos están bien. Han habido compañeros que la han operado de pie. Un pequeñito tenía también la clavícula rota, pero vamos, de momento parece que todo... Hay un hombre que sí está más grave, pero bueno, de momento parece que va todo bien.
Y Natalia, escuchábamos hace un momento las declaraciones que ha hecho la alcaldesa de Marchena, Mar Romero, que decía que bueno, igual hay que mirar los protocolos de seguridad de la cabalgata e incluso igual hay que replantearse la manera en la que se celebra esta cabalgata. Yo no sé si crees que se puede mejorar de alguna manera esas medidas de seguridad para que algo así, una tragedia similar, no se vuelva a repetir en el futuro.
Yo lo único que te puedo decir, yo difícilmente pueda volver a ver una cabalgata normal, porque yo creo que a todos se nos ha quedado las imágenes en la cabeza, el trauma, el ver a tu gente en el suelo, no sé, muy fuerte. Ojalá se busque otra manera, pero bueno, es que, como se dice, donde está el cuerpo está el peligro, al fin y al cabo, nada.
Bueno, es muy duro. Desde luego lo que habéis vivido, lo que habéis sufrido y, como dices, está muy reciente y ahora mismo, bueno, pensar en cabalgatas futuras parece que os va a costar. Natalia, gracias por atendernos y mucho ánimo.
Gracias a vosotros. Gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Al clarísimo Papa Emérito Benedetto XVI.
En la radio.
Benedicto XVI, al cual se le va a despedir esta mañana en un funeral.
Todo pasa en COPE.
Aquí en Roma, donde me encuentro. Precisamente con uno de los enviados especiales de COPE al Vaticano, está allí Ángel Espósito.
Estamos viviendo un momento histórico, que si Roma es la capital del mundo, hoy más.
Miles y miles de personas.
Pues, ¿qué está viendo José Luis Restán ahora?
La primera ocasión en la historia en la que un Papa va a presidir las exequias de otro que ha sido Papa.
Acaba de entrar el Papa Francisco.
Hay un detalle muy bonito. El ataúd de Benedicto XVI está situado mirando al pueblo.
Estamos en Roma, sí, porque el mundo mira a Roma. Mira,
¿qué has pensado? ¿Qué has sentido?
He sentido una emoción grande, la verdad, y he aprovechado a rezar y a pedir.
A partir de ahora, solamente Francisco vestirá de blanco.
En la radio, todo pasa en COPE.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Pues estamos en el Día de Reyes, un día en el que los niños son sin duda los protagonistas con todos esos regalos que les han dejado esta noche los Reyes Magos, pero que bueno, que no solamente ellos han recibido regalos, que también alguna cosilla seguro que han dejado para los mayores. Y sobre eso te preguntamos hoy en Mediodía COPE, ¿qué te han traído los Reyes? ¿Era lo que esperabas? Y a tus hijos, ¿cuál es el juguete, por cierto, que más ilusión, que más les ha gustado? ¿Te ha costado mucho montar alguno de ellos? Porque esto es otra, lo comentábamos al inicio. Madre mía, ¿quién diseña los juguetes? Parece que luego no se pone a montarlos. Pues como siempre queremos escucharte. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Anota 637-230000.
Living outside where the wind knows pain. I cry when everything seems to be alright. It's sad to run away, to waste your life, to lose a child. It's hard to say goodbye, to leave a friend, to miss someone. It's tough that every day don't know somebody's gonna lose some. It's sad what you will see, then turn around and let it be. For anyone.
Bueno, pues eso, que queremos escucharte, que queremos que nos cuentes qué te han traído los Reyes. Lo puedes hacer a través de nuestro teléfono, ya lo sabes, el WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. Y yo me pregunto, a esta hora de la tarde, a la 1:24, ¿qué te han traído a ti, querido Ángel Correas?
Pues mira, a mí me imagino que me habrán traído mucha salud, porque he estado rebuscando todo lo que he podido por allí por casa y no he visto nada. También he de decir que ahora mismo estoy de Rodríguez, así que por mucho que he buscado, no me he encontrado nada, pero no pierdo la esperanza, te lo prometo que no pierdo la esperanza.
¿Sabes lo que pasa?
Sé que algo hay.
Que lo contaba Munilla de Deportes hace un momentito.
Dime.
Claro, hemos venido a currar, los de Mediodía, los de Deportes, los
pero
de Informativos,
hombre,
hemos venido temprano.
Los Reyes, que son magos, me podían haber dejado algo ahí en la redacción, ¿no?
Bueno, pues mira, hablando de regalos de Reyes, ¿sabes cuál es el mejor regalo de Reyes que han recibido unos padres?
Dime.
Daniel y Ana, concretamente, se llaman estos padres. Pues su regalo de Reyes es que su hija, la pequeña Emma, se encuentra perfectamente. La conocimos hace 3 meses, a Emma, concretamente el 11 de octubre. Contamos su historia aquí en Mediodía. Esta pequeña sufría intestino corto. Su intestino no funcionaba bien. Poco a poco su estado de salud fue empeorando y necesitaba un trasplante múltiple. Ese día, te recuerdo, el 11 de octubre pasado, la pequeña Emma, a sus 13 meses de vida, se convirtió en la primera persona del mundo que recibe un trasplante de intestino procedente de una donación en asistolia. Bueno, fue una operación inédita y que ha sido todo un éxito. Y hoy lo están celebrando sus padres. Daniel, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo se encuentra la pequeña Emma?
Pues se encuentra perfectamente, muy ilusionada porque ha recibido muchos regalos de los Reyes Magos, porque realmente son magos y han venido cargados de regalos.
Bueno, yo decía que vuestro regalazo es ver que vuestra pequeñina se encuentra perfectamente.
Y ese es el mejor regalo, por supuesto, porque cuando recibió el trasplante ha vuelto a nacer, hemos vuelto a nacer los tres, como dije en la rueda de prensa en su día, y la verdad es que estamos encantados. La niña está perfectamente de salud. Y estamos encantadísimos. La verdad es que estas Navidades están siendo antagónicas a lo que fueron el año pasado.
Sí, no os pudisteis juntar, ¿no?, con la familia, porque la chiquitina Emma estaba muy débil.
Sí, nos juntamos, pero no, las circunstancias no eran las propicias para celebrarlo, porque no estaba mal del todo, pero ya estaba yendo para una situación un poco delicada. Entonces, claro, pues fueron unas Navidades un poco contrariadas.
Bueno,
así
pues
nada,
no sabes, Daniel,
Navidades...
lo que nos alegra que ahora sí por fin hayáis podido celebrar las Navidades como se deben celebrar y sobre todo que la pequeña Emma se encuentre perfectamente, porque ese, como decimos, es el mejor regalo de Reyes para todos vosotros, para vosotros los padres y para toda la familia. Que vaya todo bien, Daniel, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias. Y quería que podría saludar a NOPA, que es la asociación de...
Sí, rápidamente, corto. 5 segundos.
Vale, pues nada, dar las gracias, primero a los médicos de La Paz y en segundo lugar a NOPA, que es la asociación que nos ayuda emocionalmente también, y ya está, y a todos, a toda la gente de Segovia. Muchas gracias.
Gracias a ti, Daniel. Sigues en Mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Qué mejor manera de empezar el año que ahorrando y renovando tu hogar con las ofertas de Leroy Merlin? Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 35% en suelos, puertas, calefacción y mucho más. Hasta el 31 de enero, año nuevo, casa como nueva. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Y tú, que tienes hijos adolescentes, qué necesitas para tu seguridad?
Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad de este viernes, de este Día de Reyes, un día que viene marcado por este sonido. Muchos niños, como Hugo, ya han abierto sus regalos y esto es lo que se han encontrado.
A ver, ¿qué te han traído, Hugo? A ver, al grano.
A ver, a mí me han traído un globo terráqueo. Anda. Una camiseta de Vinicius Junior, de la oficial.
Anda,
qué barbaridad.
Y un ajedrez electrónico para que aprendamos mi papá y yo.
¡Qué barbaridad!
¡Qué bueno!
Bueno, muchas cosas, ¿eh?, le han traído los reyes al pequeño Hugo. Hoy también se ha celebrado el sorteo del niño. El primer premio ha sido para el número 89.603, un premio que deja 200.000 euros al décimo. Y así lo hemos contado en directo en COPE.
89.603.
89.603. 2 millones de euros en cada serie.
Bueno, pues parece que ha caído ahí íntegramente en esa administración número uno de la escala en Girona. Pues un número que, como escuchábamos, ha vendido de manera íntegra en la localidad de La Escala, en Girona, en la administración de Félix, que nos ha contado que es la primera vez que da un premio importante.
Así importante, sí, es la primera vez. Hemos repartido con primitivas y gordas, sí, pero el del niño primer premio, la primera vez, y muy, muy, muy contentos.
Y a esta hora en el Palacio Real de Madrid se está celebrando la Pascua Militar. Ya han pronunciado sus discursos la ministra de Exteriores Margarita Robles y también el rey Felipe, que se ha referido al conflicto de Ucrania, que ha calificado de brutal e injustificado. Ha dicho además que esta invasión justifica elevar el gasto militar.
La guerra de Ucrania ha hecho evidente la importancia de invertir en defensa. Por ello, en un entorno estratégico como este, para que nuestros ejércitos y armada puedan cumplir con todo lo que se les demanda, es preciso dotarlos de los recursos necesarios que garanticen una formación de la máxima calidad, unas capacidades militares suficientes y de vanguardia tecnológica y una operatividad flexible y adecuada.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
El espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 6 de enero, festividad de la Epifanía del Señor. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
¿Lo ves, tía? Siempre estás contenta y sacas una sonrisa aunque todos se metan contigo.
¿Y por qué no iba a estar contenta? Piénsalo. ¿Mi felicidad depende de lo que digan o hagan los demás? ¿Y por qué no ser feliz siempre?
Pues porque es imposible. ¿Cómo haces tú para que no te afecten los problemas?
¿De verdad crees que no me afectan? Pues claro que me afectan. Pero en Dios he encontrado la respuesta a muchas preguntas. Y he visto cómo Dios ha actuado en mi vida. Y esa experiencia me ha hecho cambiar radicalmente.
Quiero verle yo también. Así no eres la única rara. Dime, ¿qué tengo que hacer?
Pues así suena el cortometraje Dos Opciones, que se estrenaba hace unos días en la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera, de San Sebastián de los Reyes. La historia trata sobre una joven adolescente que sufre las consecuencias de la depresión y las adicciones de su madre, y cómo una amiga le hace plantearse las preguntas existenciales, cómo la fe cambia su vida. Jorge Alcázar es el director y guionista.
Lo que nos mueve a grabar un corto con esta temática principalmente es ayudar a los jóvenes, aportar un granito de arena, decirles que hay una opción que verdaderamente merece la pena al menos cuestionarse y vivirla. Merece la pena conocer a Jesucristo, merece la pena seguirle y al menos darle la oportunidad, porque todos de alguna forma o de otra tenemos algún sufrimiento, ¿no?, que nos hace cuestionarnos nuestra existencia, nuestra vida, y algunos sufrimientos que no hemos elegido nosotros, que nos han sido dados.
Y esta que escuchamos es la música precisamente compuesta por el joven Daniel Fernández Ortega. Este corto, te recuerdo el título, Dos Opciones, puede verse y alquilarse ya en la plataforma FES Home Televisión. Ahora lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este primer viernes de 2023. Y vamos a comenzar este repaso a la actualidad de la Iglesia de Madrid hablando de la misa en la Jornada Mundial de las Familias celebrada el viernes pasado en la Catedral de la Almudena. En su homilía, el arzobispo de Madrid recordó que el mismo Jesús fue educado, creció, recibió amor, aprendió, trabajó y adquirió valores en la familia sencilla de Nazaret, que es lugar del encuentro humano, experiencia de vida y de ternura, un signo luminoso de Dios con nosotros, en un momento en el que esta institución es cuestionada desde algunos sectores de la sociedad.
Ciertamente la familia hoy está amenazada por una cultura individualista que rehúye en muchas ocasiones la relación responsable. Cada vez resulta más difícil la acogida del tú, que supone la aceptación del otro con sus diferencias y el cuidado de la relación. Cuesta vivir una fidelidad hasta el final. A veces se reduce el amor a un sentimiento placentero a nivel sensible que pasa pronto. O se vive el amor como posesión y no como entrega generosa y absoluta. Se vive hasta que se acabe y muy a menudo acaba pronto.
Este mediodía la Catedral de la Almudena ha acogido la celebración de la Eucaristía en la solemnidad de la Epifanía, la manifestación del Salvador, del Mesías que se revela a todos los pueblos. El Evangelio nos presenta a los tres reyes magos, quienes dejaron atrás sus tierras y sus culturas para salir al encuentro de aquel que ha venido para devolver la esperanza a la humanidad. Daniel Escobar es el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid.
La fiesta de la Epifanía del Señor se puede considerar un reflejo de la vida individual y colectiva del cristiano, la búsqueda de Cristo como meta de nuestra salvación. Es esto lo que realizaron en su día los magos llegados de Oriente. Jesús ha asumido una carne débil y como tal se ha manifestado a las naciones, representadas en los magos. La fuerza de su salvación no procederá, pues, del mundo, sino de la donación de sí mismo.
Y el domingo culminaremos el tiempo de Navidad con la solemnidad del bautismo del Señor. Al sumergirnos en Cristo, el bautismo también nos hace miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y partícipes de su misión en el mundo. También la Catedral de la Almudena acogerá a mediodía una Eucaristía presidida por el Cardenal Carlos Osoro, en la que el Arzobispo de Madrid administrará el sacramento del bautismo a varios niños. Jesús Junquera es el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid.
Pues un día de gozo para toda la Iglesia, puesto que todos, a partir de ese momento, vamos a participar del bautismo, no de Juan, que era un bautismo de conversión, sino del bautismo de espíritu que nos hace ser hijos de Dios. Podemos llamar a Dios Padre, como nos enseña Jesús. Es por eso que es un día central en la vida de la Iglesia, en la que todos renovamos nuestro propio bautismo, en la que todos nos sentimos hermanos y partícipes de esta gran familia que camina hacia la eternidad.
Y vamos a hablar ya del Papa Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado y cuyo funeral presidió ayer el Papa Francisco, una celebración en la que participó el arzobispo de Madrid, quien presidirá mañana a las 5 de la tarde en la Catedral de la Almudena una misa funeral. Después de conocerse la muerte del Papa emérito, el cardenal Osoro recordaba en los micrófonos de fin de semana con Cristina aquí en COPE esa pasión por la verdad del Papa Ratzinger, su claridad en la transmisión de la fe y el profundo amor a la Iglesia.
Un hombre que dio tanta importancia a la fe. Él decía, en expresiones suyas, ¿no?, que estaba convencido de que en Cristo, en su palabra, se encontraba el camino no solo para alcanzar la felicidad eterna, sino para construir un futuro digno del hombre ya en esa tierra. Y por eso impresiona, ¿no?, cómo sus enseñanzas, sus predicaciones, eran fundamentalmente diciéndonos que la fe otorga a la vida una base nueva, un nuevo fundamento sobre el que podemos apoyarnos los hombres, ¿no? Yo creo que esa confianza recrea una nueva libertad, y es lo que él predicó, y un nuevo fundamento a la vida, ¿no?
El cardenal Osoro, que dedica precisamente su carta de esta semana al Papa emérito, titulada Gracias Benedicto XVI por tu fe, amor y esperanza, en ella recuerda el arzobispo de Madrid como el Papa emérito nos enseñó a ver todo con ojos de fe, lo que requiere, recuerda, una mentalidad nueva y espiritual, todo un maestro que nos ha enseñado que la fe no debe quedarse en teoría, haciendo que nuestra pobre vida entre el rico proyecto de Dios, lo que no entorpece nuestra libertad ni nuestra responsabilidad. Nos invitaba además a abrir nuestro corazón a las dimensiones de la caridad divina.
Muy cercano, te daba una confianza inmensa, ¿no?, de una mentalidad espiritual tan profunda, tan honda, que alcanzaba el corazón de quien estaba a su lado, ¿no?, de una forma sencilla, ¿no? Era un hombre que te invitaba a la conversación, con una capacidad de escucha especial, ¿no? Es el hombre que a la pobreza de nuestra vida hacía llegar la riqueza y la fuerza del proyecto de Dios. Y de ese proyecto de Dios que no solamente no entorpece la libertad, sino que crea en nosotros una responsabilidad de abrir nuestro corazón a esas dimensiones de la caridad de Dios. Él las tenía y las regalaba.
Y más sonidos. Durante estos días hemos escuchado muchos testimonios en la antena de COPE recordando y glosando la figura de Benedicto XVI. Una de esas interesantes charlas ha sido con el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de nuestra archidiócesis, Javier María Prades, quien le contaba a Herrera el esfuerzo del Papa emérito a lo largo de su vida como sacerdote, cardenal y papa, de mostrar la vinculación indisoluble entre fe y razón.
Yo creo que uno de los grandes esfuerzos y los grandes méritos de este pensador y de este papa es ayudarnos a comprender que el hombre se mide con la razón para entender la realidad, y que la fe cristiana es un modo iluminado por la gracia de Dios de conocer lo real como es hasta el fondo, con todo su misterio. Por eso, efectivamente, Ratzinger valora continuamente la gran intuición: Dios es lo más real que hay, y si es real, el hombre con su razón puede ir conociéndolo y adentrándose en él. Es una de las grandes aportaciones de sus libros, de sus escritos y de sus encuentros con pensadores de todo tipo, tanto en el occidente secular como en otros ámbitos de las culturas y de las religiones.
En esa entrevista recordaba también el rector una de las visitas de Josef Ratzinger a nuestro país. Fue su viaje a Madrid en el año 2000 en un congreso internacional organizado por la entonces Facultad de Teología San Dámaso. Recuerdo perfectamente haber estado en aquella conferencia, entonces, como estudiante de periodismo, y tuve la impresión de que algo importante estaba ocurriendo cuando llegó el entonces cardenal prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe para reflexionar en torno al tema fe y razón. Aquella tarde noche, acompañado por el cardenal Rocco y el propio Prades, pudimos escuchar el testimonio creyente de uso humano de la razón, invitándonos a aprender ese modo integralmente humano y cristiano de dialogar con las grandes cuestiones de nuestro tiempo.
En el año 2000 le habíamos invitado a la Facultad de San Dámaso a un congreso sobre la fe y la razón. Alquilamos el Palacio de Congresos del Bernabéu y luego nos vino la duda de decir, madre mía, para un teólogo que va a hablar de cosas de especialistas, no llenamos y puede ser una cosa muy llamativa. Aquel día el Palacio de Congresos estaba a rebosar, quedaron fuera 1,000 personas, y ese día fue la primera vez que pudimos comprender que no era solo un erudito que lo era, no era solo un intelectual que lo era, sino que hablaba de algo tan real que interesaba a todos. A partir de esa experiencia te das cuenta de que es un hombre que es referente, que cuando habla de Dios realmente te hace pensar en Dios como algo real, como algo verdadero.
Y enseguida vamos a hablar del Adoremos de esta noche, el primer encuentro del arzobispo de Madrid con los jóvenes en la Catedral de la Almudena, que va a tener como telón de fondo esta fiesta de la Epifanía.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Un deseo para estas Navidades es la paz para todo el mundo.
Deseo que el año que viene se vaya el COVID rápido.
Un deseo que los buenos deseos de estas fechas nos duraran todo el año.
Que nos escondan reyes.
Yo desearía que el año que viene sigamos lo mismo siempre.
Me encantaría que en 2023 todos intentáramos y consiguiéramos ser un poquito más felices.
Deseo paz, por favor, paz.
Y la mañana de Reyes, el día más mágico.
Yo salud. Salud en mi casa nueva.
Yo quiero ser bajito otra vez estos días para estar y sentarme con los reyes.
Yo quiero no suspender nades.
Yo quiero la guitarra eléctrica.
Viajar mucho, que me encanta.
Estar más con mi familia.
Que todos los días fueran esto, estar todos juntos.
Que haya paz en el mundo, en las familias.
Y que dejemos abrir nuestro corazón a Jesucristo.
13. Nuestro compromiso eres tú. También en Navidad.
Seguimos en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 6 de enero. La Catedral de la Almudena acogerá hoy a partir de las 9 de la noche la primera vigilia de oración Adoremos de este 2023, presidida como siempre por el Arzobispo de Madrid, en esta ocasión organizada por los jóvenes de las Vicarías 4 y 5. Tiene como tema central esta fiesta de la Epifanía que celebramos este viernes, porque también los jóvenes, como los de Oriente, se disponen a ponerse en camino, en este caso para la cita de Lisboa, para la JMJ que va a tener lugar, recordamos, del 1 al 6 de agosto. Vamos a saludar al director del Secretariado de Infancia y Juventud de nuestra archidiócesis, a Luis Melchor. Hola Luis, ¿cómo estás? Feliz año y feliz Día de Reyes.
Muy buenas tardes, Mario, y muy buenas tardes a todos. Igualmente, feliz año.
Oye, esta fiesta que celebramos de la Epifanía nos habla precisamente, Luis, de esa manifestación del Señor, y decía que tiene mucho que ver precisamente con este acontecimiento evangelizador, ¿no?, que es una JMJ, porque es verdad que cada encuentro de estos es una especie de epifanía, ¿no?, de la juventud de la Iglesia que muestra en esos días pues ese dinamismo, ¿no?, y la actualidad también del mensaje de Cristo.
Quienes hemos sido testigos de bastantes jornadas mundiales de la juventud, sabemos que lo que pasa en una jornada, y muchos recordaremos seguramente la de Madrid, es realmente la manifestación de un pueblo cristiano, la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Y eso es en realidad casi el corazón de la JMJ. Y nos estamos preparando desde ya, porque no es un viaje cualquiera. Uno tiene que saber a lo que va y también un poquito saber lo que se va a encontrar. Y es el espectáculo del espíritu en medio de su pueblo.
Fíjate, hemos hablado en este programa de Benedicto XVI. Él presidió durante su pontificado tres jornadas mundiales de la juventud, pero hay dos que me parecen muy significativas por motivos distintos. La primera fue la de Colonia, en Alemania, en 2005, en ella, en la que creo que tú acudiste además como seminarista. El Papa rezó ante la tumba de los tres Reyes Magos y hablaba él de aquel viaje motivado, ¿no?, por una fuerte esperanza. También, Luis, los jóvenes experimentan, yo creo, una inquietud parecida en cada uno de esos encuentros, ¿no?, y también esa misión que tienen por delante.
Pues al final hacemos lo mismo que los Reyes Magos. Si es que salimos de nuestras casas, de nuestra comodidad, nos ponemos en camino, y para una JMJ siempre se ha concebido como una peregrinación. Entonces es muy importante el camino que vamos haciendo para poder después realmente hacer como los magos, el llegar, y como nos decía Benedicto XVI en Colonia, y simplemente decir, hemos venido a adorarlo. Es cierto que yo fui como seminarista, yo he estado en jornadas con Juan Pablo II, con Benedicto y con Francisco, o sea que ya tengo casi un máster en Jornada Mundial de la Juventud. Y nosotros llegamos allí simplemente para adorarle, igual que oraremos esta noche, cada uno saldrá desde su casa, llegaremos a la catedral y nos arrodillaremos para poder decir, hemos venido a adorarle.
No puedo, claro, tampoco dejar de preguntarte por la que nos tocó más de cerca, la de Madrid de 2011, aquella semana de agosto en la que la verdad que vivimos momentos como el Via Crucis o aquella inolvidable vigilia de Cuatro Vientos.
Gracias por vuestra alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones.
La verdad que es difícil no emocionarse, ¿no?, escuchando ese momento. ¿Cómo lo viviste tú, Luis? ¿Qué recuerdas de aquella noche, aquella tormenta que tuvimos en Cuatro Vientos?
Pues yo estaba en el escenario, estaba bastante cerca del Papa, porque también estaba trabajando en el equipo de preparación de la JMJ de Madrid. Y es cierto que de repente los que estábamos preparando todo aquello, cuando se desató la lluvia, fue como que se nos caía todo encima. ¿Y ahora qué hacemos? Uh-huh. Pero creo que la reacción tan natural y tan firme de Benedicto XVI, sí, de quedarse con los jóvenes, y de poder darnos una simple palabra de aliento. O sea, yo todavía me acuerdo de aquel momento en el que nos decía, hemos vivido una aventura juntos. Y es que era toda una aventura. Y pasada la tormenta, poder ver cómo se elevaba del corazón del escenario la custodia de Toledo y se hacía el silencio en cuatro vientos, pues es que efectivamente yo también me emociono cada vez que lo recuerdo.
Realmente hermoso, es verdad. Les decía el Papa que el mundo necesita de los jóvenes, del testimonio de su fe aquel día, ¿no? Esa tarea de ser discípulos, misioneros de Cristo. Es verdad que cada Papa con su estilo, pero en este hecho, Luis, que verbalizaba así Benedicto XVI, yo creo que reside el éxito, ¿no? De cada Jornada Mundial de la Juventud, sea Pedro quien sea, en el momento que preside este encuentro, ¿no?
Sí, yo que he podido, como decía antes, vivir jornadas con los tres papas, cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su impronta, pero todos tienen como el impulso de poder hablar a los jóvenes de ese momento, de la realidad que están viviendo los jóvenes en ese momento. Entonces, Benedicto XVI nos decía aquello de que teníamos que ser nosotros mismos en medio del mundo, sí, y sin tener miedo a dialogar con el mundo. Francisco, yo creo que nos marcó a todos en Río también aquella frase repetida de hagan lío,
hagan lío.
Y así estamos los jóvenes hoy por hoy, haciendo lío continuamente.
Cada Jornada Mundial de la Juventud, que es un encuentro con el Señor vivo, y también en estos días se va a recordar a los jóvenes su protagonismo, ¿no? En la urgencia de esa tarea evangelizadora, se hará en Lisboa. Don Carlos les insiste también, Luis, en este hecho, en su catequesis de cada primer viernes de mes, porque ese es el objetivo también de estos encuentros, ¿no? El de trasladar a los jóvenes esa idea de no tener miedo a soñar con esas cosas grandes, ¿no? Y dejarse acompañar además por el Señor.
Sí, además, don Carlos, a partir de la Adoremos de hoy y durante todo este curso, hasta que llegue la JMJ, seguro que nos va dando cada primer viernes de mes una palabra de aliento y de preparación para que nosotros podamos asumir ese protagonismo y que también podamos vivir el lema de Lisboa. María se levantó y se puso y partió sin demora, a toda prisa, a la montaña. Y nosotros necesitamos también levantarnos y queremos levantarnos, sin lugar a dudas.
Te hago una más. Me imagino que en estos meses desde Madrid vamos a ir preparándonos para participar en esta cita de Lisboa, ¿no? Tanto en lo espiritual como en lo logístico. Desde la delegación vais a ir preparando todo ello, ¿no? Para llegar preparados y bien organizados para esta cita.
Sí, ya tenemos, de hecho, la inscripción abierta y lo tenemos todo en plazos. Y iremos publicando poquito a poco las claves. Cada mes daremos unas claves para que podamos prepararnos también espiritualmente. Y ahí estamos, contando con todos e intentando hacer un trabajo de comunión para que la Iglesia de Madrid, los jóvenes de Madrid, estemos allí junto a Pedro, junto al Papa Francisco.
Pues como dice el Papa Francisco, aprendamos de los Reyes Magos a tener una fe valiente, que no tenga miedo de desafiar a las lógicas oscuras del poder y que se convierta en semilla de justicia, de fraternidad, porque el mundo espera de los creyentes ese impulso renovado hacia el cielo. Luis Melchor, director del Secretariado de Infancia y Juventud, quedamos convocados para esta noche en la catedral a las 10. Gracias por habernos acompañado,
Mario,
en este día.
Felicítame también por mi santo.
Es verdad que eres Melchor, claro, claro. Pues feliz día de tu Rey Mago, y feliz día de la Epifanía, que sigas disfrutando de este Día de Reyes. Un abrazo.
Igualmente fuerte. Para todos.
Un abrazo.
Pues seguimos en esta recta final, en este Espejo de Madrid, en mediodía COPE, en este 6 de enero. Está siendo una mañana de mucha emoción para todos en las casas, de forma muy especial para los más pequeños, pero también ha sido muy especial recibir la visita de los Magos de Oriente para los más mayores en las residencias en estos días. Los alumnos del Colegio San Ignacio de Torrelodones participaban ayer en la cabalgata de esta localidad madrileña, pero además algunos de ellos acompañaron a sus majestades para saludar y hacer entrega de algunos presentes a los mayores de la residencia Santa María de los Ángeles de Torrelodones. Nos lo va a contar el párroco, el padre Gabriel García Serrano, de la que además es titular de esa parroquia, el colegio y la residencia. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento en esta solemnidad de la Epifanía del Señor.
Sí, señor. Oye, comenzamos por esa cabalgata de ayer que recorrió las calles del municipio de Torrelodones, en la que participaron, decía yo, los chicos del colegio, y me imagino que evocaba alguna escena relacionada con el Evangelio, porque en el fondo estas cabalgatas son una especie de catequesis plástica, ¿no? Para los más pequeños, pero también para los más mayores.
Efectivamente, porque en realidad muchas veces las cabalgatas se han convertido a veces como en carnavales y distintas como disfraces, y que nosotros podamos sacar una carroza con el misterio, es decir, con la Virgen María, San José, el niño, los pastores, los ángeles, expresa el origen de lo que realmente más atrae de esta gran solemnidad de la Epifanía del Señor, que es manifestar qué grande es el amor de Dios en la ternura de un niño, en la debilidad de un niño, en la oscuridad de la noche, y que van los magos precisamente a adorar. Claro. Y por eso yo creo que se convierte en un momento precioso para que nosotros adoremos también ese asombro de los niños, esa ternura, esa inocencia y sobre todo ese deseo de encontrarse también como los magos con el destino de la estrella, ¿no? Es decir, el destino de la vida de cada uno de nosotros ahí en la carne y en el portal de Belén que llevamos en una de las carrozas de la parroquia. Mm.
Decía yo, Gabriel, que también los mayores en esa residencia han vivido una vez más con mucha ilusión, ¿no? Como los pequeños también, esa visita de sus majestades, que una vez fue posible más también gracias en parte a la generosidad del APA del centro. Se viviría momentos, pues no sé, emotivos incluso, ¿no? De los más mayores.
Muy emotivos, muy emotivos. Ha sido muy bonito porque, pues, revivir para ellos. En el fondo yo creo que también los ancianos, pues es como los niños, ¿no? Es como pues los pobres, ¿no? En donde más podemos hoy en día contemporáneamente de manera eficaz adorar al niño Dios. Uh-huh. Y en los ancianos te devuelven pues un agradecimiento, una volvemos a ser un poco niños también de mayores, ¿no? Sí. Y por lo tanto pues se hace que esa ternura de Dios se manifieste, recibiendo un regalo, desenvolviéndolo, acogiendo también a los magos, acogiendo pues la sorpresa también de los mismos regalos, lo que me han traído a mí los reyes, ¿no? Es algo que realmente te convierte y te hace adorar también la ternura de la Navidad de estos días.
Te hago una más de forma breve para los chicos. Claro, todas estas labores, lo decías tú, son una preciosa también forma de voluntariado. Nos advierte el Papa, además de ese riesgo, ¿no?, de la cultura del descarte. Digo que qué importante es hacerles cobrar con estos gestos, con ese acto como el de ayer, el valor de la ancianidad, del cuidar la fragilidad, ¿no? Y que esos caminos, además, entre la juventud y la vejez están relacionados.
Completamente. Tienes toda la razón, Mario. Yo creo que hay una sintonía especial y además tanto para los niños que pues descubren el valor del presente, el valor de la vida, el paso también de los años y por lo tanto pues la precariedad, ¿no? Y cómo ahí en ellos se descubre como una sorpresa inmensa, o sea, valoran enormemente a las personas mayores. Y por eso la mirada de los niños nos devuelve también a nosotros la mirada que tenemos que tener hacia los mayores, hacia los ancianos, que aportan y que nosotros pues queremos recibir su testigo. Y hay una relación pues especialmente educativa. Sucede porque también para los ancianos, pero a los niños les da la vida. Les da la vida y que sean ellos los dadores también, los pajes de los magos y los que les entreguen los regalos, pues es toda una novedad.
Pues con ello nos quedamos. Gabriel García Serrano, párroco de San Ignacio de Loyola de Torrelodones, gracias por acompañarnos y por esa labor tan preciosa que hacéis. Un abrazo fuerte y feliz Día de Reyes,
Feliz Día de Reyes, muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros acabamos así este repaso a la actualidad de la vida de la Iglesia de Madrid. Ahora sigues en Mediodía COPE. Volvemos dentro de 7 días en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Marcote, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien, feliz Día de Reyes.
Yolanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Ole, ole, Yolanda, ole. Yolanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE.
estar informado.
Prudencio Rodríguez lleva 49 años de misionero en Guatemala. Los últimos 17 de ellos en un municipio muy pobre a las afueras de la capital, llamado Chinaulda, donde apenas tienen un centro de atención primaria muy pequeñito para 70.000 habitantes.
Yo vivo en el municipio de Chinautla, que es vecino a la capital de Guatemala. Estamos muy cerca del centro del país.
Prudencio es uno de los casi 100 misioneros del IEM que hay en todo el mundo, el Instituto Español de Misiones Extranjeras. Su parroquia comprende una extensión de unos 5 kilómetros cuadrados, donde hay un gran número de fieles. Tiene la suerte de contar con 7 templos para celebrar las misas, con lo que ha evitado grandes aglomeraciones durante la pandemia.
Nosotros tenemos 8 colonias con comunidad eclesial y hay otras 6 muy pobres que no tienen mucha presencia eclesial, sobre todo con muy pocos servicios. Por ejemplo, en la casa donde yo estoy llevo un mes sin agua potable, ¿verdad?
Hoy el Instituto Español de Misiones Extranjeras celebra el Día del Catequista Nativo, con el que, gracias a ese día, conocemos historias como las de Prudencio, que te las cuenta todos los viernes por la noche en COPE, Irene Pozo en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Of me, and you give me all of you.